Aprovechamos estos minutos ahora para prestar atención, bueno, pues a un conflicto que hemos tratado más de una vez aquí en Calegorrian, al conflicto que sacude a Colombia desde hace décadas, y para eso tenemos con nosotros hoy a Santos Alonso Beltrán, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y también miembro del colectivo sociojurídico Orlando Fals Borda, un colectivo que se dedica a la investigación y denuncia de la vulneración de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas militares del Estado colombiano. Está con nosotros, lo dicho, Santos Alonso Beltrán, que estos días ha estado por Euskal Herria dando algunas charlas para dar cuenta de esa situación, de todas esas denuncias de vulneración de derechos. Y lo dicho, lo tenemos con nosotros. Santos Alonso Beltrán, egunon, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, antes de nada, gracias por atendernos y concedernos esta entrevista.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme.
Bueno, por empezar de alguna manera, Santos, ¿qué receptividad ha encontrado en Euskal Herria en relación con todo lo que sucede en Colombia?
Bueno, nosotros hemos venido trabajando aquí en el País Vasco y hemos tenido fundamentalmente, digamos, como una recepción importante de medios alternativos de comunicación, que nos parece pues muy importante. Hemos tenido también algunos trabajos con la Universidad de Bilbao, la posibilidad de dar algunas conferencias con algunos estudiantes, pero fundamentalmente ha sido toda la toda la gente independiente, todas las organizaciones independientes las que nos han abierto las puertas, y pues estamos por supuesto supremamente agradecidos por eso.
Imagino precisamente que una de las cosas más importantes, Santos, de su labor aquí en Euskal Herria será romper, ¿no?, precisamente ese cerco informativo que me imagino construirán los grandes medios de comunicación, el gobierno colombiano, sobre todas esas vulneraciones de derechos, traspasar esos muros contrainformativos o informativos, mejor dicho.
Claro, en Colombia hay una construcción de prensa y de opinión pública manejada fundamentalmente por los medios de comunicación de oficiales, digamos, que en última son medios privados, pero que están siempre de acuerdo con el gobierno nacional. Esos medios de comunicación construyen una imagen totalmente tergiversada del conflicto, que está en línea con lo que quiere el gobierno. Eso es lo que proyectan el orden internacional, y lamentablemente de esa información tergiversada, amañada, que se construye a favor del gobierno, es en última la información que viene a Europa, que muchos de los europeos y las organizaciones en Europa termina consumiendo, pues de alguna manera perdiendo la visión sobre la verdadera situación de derechos humanos y vulneración de la población que se vive en Colombia.
Y si no me equivoco, ustedes, hablamos de Colombia, pero han centrado su trabajo especialmente en las zonas de Bajo Ariari, departamento del Meta y Bajo Cauca, ¿no?
Sí, pues digamos, nosotros hemos venido trabajando en esos dos puntos geográficos de Colombia, pero pues la situación de violación de derechos humanos en todo el país es sumamente grave. Generalmente en estos dos puntos tenemos trabajo en el acompañamiento de las organizaciones campesinas que han venido organizándose, fortaleciéndose para hacer una dinámica de defensa de derechos humanos en la región. En estas dos regiones, el Bajo Cauca y el Bajo Ariari, que son el Bajo Ariari en la zona del Meta, una zona oriental de Colombia, y el Bajo Cauca, que es una zona en el noroccidente colombiano, se viene desarrollando por parte del Ejército Nacional una presencia militar muy, pero muy fuerte, y esa presencia militar ha en últimas generado un proceso de violación sistemática de derechos humanos. Nos preocupa esencialmente que el campesinado, en el marco de todos los intereses de las multinacionales, del gran capital que quiere generar nuevas formas de dinámicas productivas en la región, pues ha sido el que ha sido golpeado más fuertemente, no solamente por el despojo de sus tierras, sino también por la amenaza continua del Ejército Nacional y en últimas por el desplazamiento forzado que sufre por todas las dinámicas de la guerra que se presentan en esas regiones.
Hablamos de esas regiones, se podría incluso extrapolar a otras zonas de Colombia. Bueno, cuando hablamos del conflicto colombiano, podemos hablar por parte de las fuerzas represivas del Estado, bueno, de detenciones, de tortura, incluso de asesinatos, pero es que en Colombia estamos hablando también de fosas comunes.
Sí, la dinámica en Colombia de vulneración de derechos humanos es muy, muy compleja. Tenemos una lamentable, pues, gama de violación de derechos humanos que incluye desplazamiento forzado. Estamos hablando de casi 4 millones de colombianos que han sido desplazados en los últimos años como desplazados internos de sus regiones. tenemos desapariciones forzadas, tenemos señalamiento y estigmatización de los líderes y de los colectivos que trabajan por la defensa de derechos humanos, y tenemos una cuestión muy, muy complicada, que es que en el marco del conflicto, en algunos lugares, el Ejército Nacional ha desarrollado una dinámica de agresión a la población que se ha traducido en falsos positivos, es decir, en ejecuciones extrajudiciales y en disposiciones antitécnicas de cadáveres que son depositados sin ningún tipo de vigilancia judicial ni de inspección, lo que termina convirtiendo estos cementerios en cementerios clandestinos, en fosas comunes, digámoslo de esa manera, que pues reciben cuerpos de supuestos guerrilleros dados de baja en combate, pero cuyos registros en términos legales no son en lo más mínimo claros. Tenemos casos de personas, de civiles, de campesinos que no tienen nada que ver y que fueron asesinados y luego puestos en estos cementerios clandestinos.
Sería interesante indagar un poquito más en este tema antes de seguir adelante con la entrevista. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando y mencionando los falsos positivos?
Bueno, mira, lo que sucede en Colombia es que en toda esta dinámica de fortalecimiento de la agresión militar que se sigue por parte del Estado, se empezó a presionar a los militares para que generaran adelantos, se suponía, en el conflicto, es decir, una especie de victorias. Estas victorias se tradujeron fundamentalmente en la exigencia de bajas contra las fuerzas insurgentes. Los militares, presionados por ello, empezaron a literalmente reclutar, es decir, convencer y engañar a algunos colombianos de clases populares, de barriadas populares, desempleados, que eran engañados para ser supuestamente contratados en oficios de campo, eran luego trasladados desde los barrios populares, llevados a zonas de conflicto, y se simulaba un combate para que los campesinos y las personas que hayan sido trasladadas hasta allí fueran presentadas luego como bajas en combate, es decir, como guerrilleros dados de baja en combate. Falso positivo tiene justamente la connotación de la víctima, de una víctima que no tiene nada que ver con el conflicto armado, que es presentado por los militares como un positivo, es decir, como una baja dada en combate, y de eso tenemos casos muchísimos en Colombia que superan los 2.000 casos por ahora.
Estamos hablando, por lo tanto, de 2.000 casos, ¿en qué periodo de tiempo?
Pues estamos diciendo que la directiva presidencial se da durante los gobiernos de Uribe y el segundo gobierno de Uribe y este gobierno de Santos. Estamos diciendo que podríamos ubicar eso en el periodo de los últimos 8 años en Colombia.
Por lo tanto, estaríamos hablando de más de 2.000 falsos positivos en los últimos 8 años. Esa es una de las cifras que manejan los grupos de derechos humanos en Colombia.
Pues digamos, hay una construcción un poco más compleja, porque hasta ahora tenemos algunas denuncias, pero se está siguiendo la pista de muchos cementerios de pueblos, de municipios en Colombia, donde hay NNs, donde hay, digamos, cuerpos que han sido enterrados allí y que no se sabe claramente ni de dónde proceden. Se supone que han sido muertos en el marco, pues, de la violencia que envuelve a Colombia, pero no hay un registro claro sobre cuántos NNs, cuántos de ellos corresponden a víctimas del conflicto armado, cuántos de ellos se puede garantizar que fueron en el marco, pues, de las operaciones militares como guerrilleros dados de baja legítimamente, y cuántos a su vez son civiles o cuántos a su vez son campesinos o personas que no tienen nada que ver con el conflicto.
Y Santos Alonso, hablando de todo esto, de esa labor que están realizando, bueno, pues para saber cuáles son los datos reales en torno a los falsos positivos, en torno a la represión en Colombia, toda esa labor, por ejemplo, ¿usted la podría hacer con libertad en Colombia, de la misma manera que la está haciendo ahora aquí en Euskal Herria? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de los denunciantes de todas estas vulneraciones de derechos humanos? Porque si no nos equivocamos, también hay persecución, ¿no?, a los grupos de derechos humanos.
Sí, la situación para los defensores de derechos humanos, así como para todos los líderes sociales y políticos en el país, es supremamente complicada. Institucionalmente han habido prácticas terribles como las realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe y que todavía se siguen desarrollando, que incluyen La intercepción ilegal de teléfonos, que incluyen el señalamiento de los líderes, que incluyen la construcción de expedientes falsos para condenar a los líderes sociales, que incluyen el seguimiento y espionaje de las organizaciones. Pero además de eso, también se ha desarrollado una campaña de desprestigio de los líderes sociales y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de tal manera que la opinión nacional construye una imagen negativa de los defensores y no ayuda en últimas a su propia protección. Y en tercer lugar viene pues la misma dinámica de la guerra, en la cual los actores del conflicto, fundamentalmente las fuerzas militares, terminan agrediendo a los defensores de derechos humanos e impidiéndoles su trabajo en todas las regiones del país, sumado finalmente a una incapacidad económica y técnica de desarrollar estos trabajos ante la falta de apoyo y el bajísimo interés que el Estado desarrolla o garantiza para los defensores de derechos humanos.
Por cierto, antes mencionábamos a Álvaro Uribe, ahora está en el poder como presidente Juan Manuel Santos. En cuanto a los derechos humanos, ¿ha supuesto algún cambio?
Pues mira, yo creo que en la imagen internacional, lo que la opinión pública internacional está pensando en el gobierno Santos es una ruptura con el gobierno Uribe. Yo creo que, y eso lo creemos también otras organizaciones, lo que ha venido pasando es una continuidad de la política de seguridad democrática y la política emprendida por el gobierno Uribe bajo el gobierno Santos. La diferencia, que es una diferencia simplemente de forma, que no es de fondo, la diferencia de forma es el estilo de gobierno, que es un poco más sutil, digamos que tiene un poco más de una imagen positiva frente a la comunidad internacional, pero la situación de vulneración de derechos humanos se mantiene, al punto que si uno pudiera o quisiera ver las diferencias, difícilmente las encontraría. Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa del gobierno Uribe y de hecho durante su administración como ministro de Defensa se fue generando todo el proceso de falsos positivos. También Juan Manuel Santos fue en algún momento ministro de Hacienda de gobiernos anteriores y ha sido parte de toda la dirigencia nacional que ha conducido el gobierno en el país en los últimos 20 años. Juan Manuel Santos a su vez, miembro de toda esa aristocracia colombiana, es la segunda generación de presidentes de su familia, de tal manera que no hay una ruptura, hay una continuidad y hay una, digamos, profundización de la situación de derechos humanos que se trata de esconder, pero que en última sigue siendo terriblemente complicada para el campesinado, para las asociaciones campesinas, para las asociaciones políticas y para los líderes sociales que todavía hacen resistencia en Colombia.
Y para terminar, aunque sea salirnos un poco del ámbito, del espectro de los derechos humanos, nos han llegado noticias últimamente de iniciativas esperanzadoras, de alguna manera, que buscan una solución dialogada, política, al conflicto colombiano. Ahí está la iniciativa anual de la Marcha Patriótica, que este año ha cogido más fuerza si cabe. Santos Alonso, como miembro de un grupo de denuncia de vulneración de derechos humanos, ¿dónde ve la clave para que se acabe de una vez por todas con estas todas vulneraciones en Colombia?
Pues mira, yo creo que, y creemos desde la organización que yo represento, el colectivo Orlando Falsborda, que lo que hay que desarrollar en Colombia es una solución política y negociada al conflicto armado que sufrimos. Es decir, nosotros estamos absolutamente convencidos que la salida militar que ha ensayado el ejército y que ha ensayado después el Estado durante los últimos 50 años ha tenido unos costos políticos, económicos y humanos muy grandes para el país. Entonces, lo que precisa en este momento el país y lo que se invitaría a la comunidad internacional y a las organizaciones independientes que puedan hacer presión es a que apoyen una solución negociada al conflicto armado, solución que tendrá que llevar primero a la transformación de las estructuras económicas y políticas del Estado y luego a la reincorporación de los grupos insurgentes como actores políticos en la dinámica de construcción del Estado Nacional.
Bueno, pues Santos Alonso Beltrán, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y también, ya lo hemos subrayado, miembro del colectivo sociojurídico Orlando Falsborda. Muchas gracias, mi esker, por haber estado hoy aquí en Infozazpi Ratia.
Muchísimas gracias a ustedes, agradecerles infinitamente lo que hacen por Colombia, por trabajar en torno a la información independiente y veraz y pues garantizar que la situación real de Colombia se conozca en Europa. Muchas gracias.